Estados Unidos de América.
Presos políticos y opositores cubanos rinden tributo a Orlando Zapata Tamayo en el 14 aniversario de su muerte.
Amnistía Internacional elabora libros sobre la resistencia cubana y los prisioneros políticos.
Washington anuncia más de 500 nuevas sanciones contra Rusia por la muerte de Navalny y la invasión a Ucrania.
Moscú amplía prohibición de entrada a funcionarios de la Unión Europea en respuesta a las sanciones.
Políticos de América Latina llaman a evitar la consolidación de la tendencia dictatorial en Venezuela.
Y Estados Unidos regresa a la Luna 50 años después con una nave no tripulada.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Aquí estamos, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes ya 23 de febrero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Jorge Bello Domínguez, preso político de la causa del 11 de julio, y el líder opositor doctor Oscar Elías Bisset rinden tributo a Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato desde el penal combinado del Este, ha hecho pública una carta donde rinde tributo a Orlando Zapata Tamayo en el 14 aniversario de su muerte. Zapata Tamayo, albañil de profesión, quien fue encarcelado durante la Primavera Negra del 2003, murió tras una prolongada huelga de hambre, luego de que los carceleros en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey le privaron de agua por 18 días durante la protesta. Próximo a cumplirse 14 años de la muerte del mártir por la libertad y la democracia en Cuba, Orlando Zapata Tamayo, este 23 de febrero, aprovecho para realizarle un sencillo pero merecido homenaje a quien no cejó ni claudicó entre sus verdugos, quien soportó innumerables golpizas en todas las prisiones en las que fue confinado, escribió Bello Domínguez. Desde La Habana, el líder opositor y exprisionero político, el doctor Oscar Elías Bisset, gestor del Proyecto Emilia, recordó la lucha de Zapata Tamayo en este nuevo aniversario de su muerte.
En el caso de Orlando Zapata Tamayo, siempre lo recordamos porque uno de nuestros mártires, un hombre que luchó por la libertad de su pueblo, porque se restauraran los derechos humanos básicos. Y lamentablemente tenemos que condenar el hecho que haya fallecido en cautiverio bajo la custodia del régimen Castro comunista. Y sabemos que fue un asesinato extrajudicial porque le negaron la ingesta de agua, como hacen con algunos, pero en este caso este héroe cubano y mártir continuó su huelga de hambre por 86 días reclamando esos derechos para los cautivos y en general para el pueblo cubano. Reclamaba los derechos humanos y las libertades básicas para su pueblo. Y aquí vemos a este hombre sencillo, este hombre de profesión albañil, y cómo su inteligencia natural exponía en las calles de Cuba, especialmente en el Parque Central, hacía sus tertulias a favor de la democracia y la libertad del pueblo cubano.
Omar Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, miembros del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba, así como la situación de los presos políticos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Más de una treintena de eurodiputados de diversos países y tendencias políticas firmaron una carta enviada este miércoles a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Al respecto, Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Martí Noticias.
Nos reunimos con eurodiputados de diferentes grupos políticos y tendencias y países. A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos y un apoyo a los familiares. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna.
En su texto, la misiva expresa: vemos con preocupación el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómico cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza, por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita. La carta fue rubricada tras el encuentro la pasada semana entre eurodiputados y funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y activistas. Dentro del equipo que se reunió con los europarlamentarios estuvo Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la activista Yanelis Núñez, integrante del Movimiento San Isidro, Eloy Viera, coordinador del Toque Jurídico, y Ernesto Ortiz, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y también hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, podría haber sido detenida la mañana de este viernes cuando se dirigía a la vivienda de Lisette Fonseca, madre del también prisionero político Roberto Pérez Fonseca, ubicada en San José de las Lajas, Mayabeque. Así lo denunció Fonseca a Radio Martí.
Marta me llama y me dice: ya voy para tu casa. Cuando yo veo que se demora, la llamo a ver por qué se demoraba. Y no me cogí el teléfono, llamé a la nuera y me dice que no, que ahí en su casa no hay nadie, que yo, porque ella vivía abajo, que no había nadie, que ella había salido a las menos cuarto para mi casa con el coche, así que ella venía para acá, nosotros vivimos cerca, fue detenida por el camino. Y la casa la tengo sitiada, mi casa, de policía, y hay tres más. Y veo a otro que lo vi ahorita conversando con ellos de lado allá. Y entonces me llamaron y me avisaron que en la esquina está la patrulla.
Lisette Fonseca explicó que Marta Perdomo y su esposo se dirigían a su vivienda porque tenían previsto realizar una misa junto a las madres de los prisioneros políticos Brenda Díaz y Aníbal Yaciel Palau y también el sacerdote católico Kenny Fernández, quienes sí habían podido llegar al lugar a pesar del operativo policial desplegado en los alrededores.
Y Amnistía Internacional pondrá a disposición del público en el mes de abril un libro sobre los presos políticos cubanos y la represión en la isla. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Amnistía Internacional publicará el próximo abril un libro que recoge las acciones cívicas más importantes de la sociedad civil cubana entre 2020 y 2021 y la respuesta que tuvieron de las autoridades de la isla.
Amnistía Internacional lanzará el 4 de abril Imágenes de Rebeldía, un libro que celebra la resistencia en Cuba. A través de sus páginas, la obra muestra los momentos inspiradores de movilización, así como la severa represión del gobierno de Díaz-Canel.
Dijo Cristian Jiménez, oficial de campañas de la Organización Global.
Imágenes de Rebeldía estará disponible en formato digital en inglés y español en la web cubasinrepresión.org.
Asimismo, detalla las campañas de Amnistía Internacional Internacional por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos, enfatizando en los miles de mensajes de apoyo recibidos por la organización a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El volumen incluye acciones cívicas que se produjeron en la isla desde fines de 2020 hasta las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
Incluye protestas e iniciativas cívicas alrededor del movimiento San Isidro, el 27N, la protesta de la calle Obispo, entre otras. También evoca de alguna manera las protestas de los colectivos LGBTIQ+ en mayo de 2019.
Explicó Johanna Silano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
El texto, escrito por la ensayista e intelectual cubana Hilda Landroff, trata de recordar y reflexionar sobre la capacidad de resistencia de la ciudadanía cubana y todo ese acumulado de malestar con la represión y el deterioro de la vida que estalló en las protestas del 11 y 12 de julio.
Sobre la prestigiosa labor de Amnistía Internacional por la libertad de los políticos cubanos, la opositora Marta Beatriz Roque, asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos, con sede en La Habana.
Cuando hay este apoyo internacional, y eso lo hemos visto nosotros en varias ocasiones, la dictadura tendrá que ceder.
Además de la de Otero Alcántara, la compilación relata las historias de otros 4 presos de conciencia: el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, los religiosos de la Regla de Ocha, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, y el rapero Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en consigna de las manifestaciones de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las prolongadas interrupciones del fluido eléctrico continúan irritando a la población en Cuba, que, contrario a lo esperado, ha visto afectaciones en enero y febrero, cuando las temperaturas son más bajas y se espera una menor demanda. Las autoridades cubanas admiten que la situación es compleja, teniendo en cuenta el pobre rendimiento de la mayoría de las centrales eléctricas y la falta de combustible. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una seria afectación de al menos 884 megavatios, luego de registrar en la víspera 768 en la hora pico.
En Cuba, las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis alimentaria han sido inefectivas, así lo consideran actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
La crisis alimentaria que atraviesa Cuba no se resuelve a nivel municipal, como dicen los dirigentes del país, afirmó el periodista Reinaldo Escobar.
¿Qué sentido tiene eso? Y además, para colmo, decir que bueno, pues el municipio tal tiene que resolver la comida de la gente de su municipio con lo que se produzca en el municipio. Y entonces es absurdo, porque ¿qué produce el municipio? Plaza, ¿no? No tiene sentido. Yo creo que es un fracaso más de la larga lista.
Cuba importa el 80% de los alimentos que consume para satisfacer las necesidades básicas de la población, a un costo que supera los 2.000 millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las medidas tomadas por el gobierno para resolver esta crisis han sido ineficientes, destacó Escobar.
La soberanía alimentaria en un país la gana con trabajo, con libertad de producción, con ingenio.
Mientras los funcionarios cubanos responsabilizan a los campesinos de la escasez de alimentos, de la baja producción agrícola, estos últimos señalan la irresponsabilidad de la empresa estatal Acopio, entre otros problemas. El periodista José Luis Tan Estrada comentó.
Y el paso es que tampoco los campesinos en la tierra, en la producción, lo están viendo. Porque los campesinos son los primeros que están quejando que no tienen instrumentos y no tienen nada para producir. Y que se les vea el pago que ellos están exigiendo por las negociaciones. Campesinos que de verdad están pasando trabajo que hace más de 4 y 6 meses que no les pagan el salario y se les echa a perder las grandes producciones.
La crisis de rendimientos agrícolas requiere el desarrollo de una agricultura privada moderna, incluyendo transformaciones institucionales, propiedad y mercado de inversión, mucha inversión, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Preparamos ahora una sección especial sobre la guerra en Ucrania cuando se cumplen 2 años ya de iniciada. Precisamente el tercer año de la guerra está a punto de comenzar y la invasión de Rusia persiste en territorio ucraniano. El enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobian, está reportando desde Kiev.
En la capital ucraniana muchos temen de un posible ataque en las próximas horas por parte de Rusia cuando el país prepara este sábado para entrar en su tercer año bajo asedio. El presidente ucraniano asegura que la situación en varios de los frentes de batalla es extrema, rogando por ayuda a sus aliados, especialmente a Estados Unidos, donde divisiones políticas en el Congreso han impedido dar luz verde a una propuesta multimillonaria de asistencia. En Ucrania, ese estancamiento se vive sin medias tintas, como lo expresó a La Voz de América Volodymyr Kostyshenko, residente de Kiev.
Incluso si Estados Unidos no da nada, créanme, Europa no nos dejará. Todo irá bien y Ucrania ganará. Será difícil sin Estados Unidos, pero nada funcionará en Rusia.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin indicó que sus tropas continuarán avanzando para consolidar, según dijo, su objetivo en el campo de batalla. El mandatario ucraniano tiene previsto visitar Lviv, en la frontera con Polonia, para reunirse con el presidente polaco y una delegación de senadores estadounidenses. Desde Kiev, Ucrania, Jorge Agobian, Voz de América.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó hoy la labor de los soldados que combaten en Ucrania a propósito del Día de las Fuerzas Armadas Rusas. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Rusia saludó a los soldados que combaten en Ucrania. Vladimir Putin emitió un mensaje el viernes con motivo del día dedicado a las Fuerzas Armadas, en vísperas del segundo aniversario del inicio de la ofensiva en el país vecino. En primera línea se encuentran hoy los participantes de la Operación Militar Especial. Luchan por la verdad y la justicia, muestran coraje y valentía al defender a Rusia. Son los auténticos héroes del pueblo. Estos últimos días el mandatario ya se prodigó en gestos de apoyo al ejército, condecorando a militares o volando en un caza estratégico, con su país concentrado en el esfuerzo bélico que acarrió un enorme aumento de la producción de material militar y el reclutamiento de cientos de miles de soldados. En estos últimos años, las empresas del complejo militar industrial han multiplicado la producción y la entrega a las tropas de las armas más demandadas, principalmente armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos, tanques, vehículos blindados y artillería, así como sistemas de defensa antiaérea, contrabatería, comunicaciones y equipos de reconocimiento. A 3 semanas de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar entre el 15 y el 17 de marzo, Putin aborda el segundo aniversario del inicio de la ofensiva desde una posición favorable, ya que 2022 estuvo marcado por el fracaso de la ofensiva contra Kiev y varias retiradas humillantes. Pero la reciente conquista de Avdiivka le dio la oportunidad de presentarse como vencedor. El jueves el ejército ruso también reivindicó otros avances en el este.
El gobierno del presidente Putin anunció hoy la ampliación de la lista de funcionarios y políticos europeos a los que se le prohíbe entrar a Rusia como respuesta a las sanciones adoptadas por el bloque contra Moscú en víspera del aniversario de la invasión a Ucrania. El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que la Unión Europea prosigue sus infructuosos intentos de presionar a Rusia con medidas restrictivas unilaterales. El bloque de 27 naciones aprobó el miércoles su 13.º paquete de sanciones, que incluye a casi 200 entidades e individuos por ayudar a Moscú a conseguir armas o participar en el secuestro de niños ucranianos, una acusación que Rusia niega.
Mientras Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia en vísperas del segundo aniversario de su invasión rusa a Ucrania y por la muerte del destacado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una colonia penal en el Ártico, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con el motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania y en represalia por la muerte del opositor Alexei Navalny la semana pasada en una colonia penal del Ártico. Estados Unidos también impondrá nuevas sanciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia. El presidente Biden, en un comunicado en el que anunciaba las sanciones, dijo que el pueblo estadounidense y el pueblo de todo el mundo comprenden lo que está en juego en esta lucha que se extiende mucho más allá de Ucrania. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que ha causado, seguirá adelante y que los costos para Estados Unidos y sus aliados aumentarán. Algunas de las nuevas sanciones tienen como objetivo específicamente a personas asociadas con el encarcelamiento de Navalny. Biden señaló que las sanciones también afectan al sector financiero, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de las sanciones contra Rusia en múltiples continentes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:19, vamos a conocer las propuestas que nos tiene para hoy viernes en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo, China cancela dos amistosos de fútbol de Argentina. Estos dos partidos ahora se jugarán en los Estados Unidos. Jugadores europeos brillan en la NBA y está todo listo para los octavos de final de la Europa League. Así que a las 12:50, Pepe Lacayo en los deportes. Avanzamos ahora en más informaciones. El gobierno de Israel anunció su plan de posguerra para la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez ofrece los detalles.
Israel reveló su primera propuesta oficial una vez finalice la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. El documento presentado a los miembros del gabinete de guerra y al que la agencia de noticias Reuters pudo tener acceso, destaca que Israel asumirá el total control de la seguridad sobre todas las tierras entre Jordania y el mar Mediterráneo, incluyendo la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza, lugares donde los palestinos anhelan crear su propio estado. La intención de Tel Aviv es controlar todas las fronteras, incluido el paso de Rafah, que conecta el territorio palestino con Egipto, mientras rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Entre sus medidas más controvertidas, anticipa la eliminación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, UNRWA, que actualmente ofrece atención a gran parte de la población gazatí y que pretende reemplazar con otros grupos de ayuda internacional. Mientras tanto, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, en una carta pública dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, lamentó la situación en la que se encuentra la agencia. Lazzarini asegura que UNRWA ha llegado al punto de quiebre como consecuencia de los llamamientos repetidos de Israel para desmantelar la agencia y la congelación de la financiación de los donantes en un momento de necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza. En una reciente entrevista con La Voz de América, la directora de UNRWA España, Raquel Martí, anticipó el futuro de los gazatíes si no se revierte el apoyo económico que 16 países retiraron, entre ellos Estados Unidos, tras una serie de acusaciones vertidas por Israel y que implicaban a trabajadores de UNRWA con los ataques del 7 de octubre.
Realizando ese trabajo desde hace 75 años y nos vamos a ver obligados a cesar todos estos programas por la falta de financiación. Tengo que añadir además que en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial del mundo, ha dictaminado que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para Gaza, lo que han hecho estos 16 gobiernos es contradecir este dictamen retirando los fondos a la agencia.
En tanto, la parte palestina reaccionó a la propuesta israelí y el portavoz de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudinei, dijo a Reuters que la propuesta de Netanyahu estaba condenada al fracaso, al igual que cualquier plan israelí que pretenda cambiar las realidades geográficas y demográficas en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 18 cancilleres y otros políticos de América Latina llamaron a evitar la consolidación de la tendencia dictatorial en Venezuela. Una declaración de la Mesa de Reflexión Latinoamericana pide los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide en Venezuela.
La entidad afirma que rechaza y declara como grave error político con irradiaciones a toda la región la decisión de Caracas de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y expulsar a su personal. La mesa, que agrupa a políticos, diplomáticos y académicos, señala que ese acto y la detención del activista de derechos humanos Rocío San Miguel configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana.
Y continuando con Venezuela, la continuidad de las negociaciones con la plataforma unitaria de la oposición es condicionada por el gobierno a que se lleven a cabo dentro del país y no en el exterior. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El futuro de las negociaciones políticas entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición de Venezuela luce cada vez más hostil. El coordinador de la delegación opositora, Gerardo Blight, denunció nuevamente violaciones parciales al acuerdo de Barbados por parte del gobierno e insistió en que el proceso debe celebrarse fuera del país para evitar manipulaciones. Pero su contraparte del oficialismo, Jorge Rodríguez, lo descarta y asegura que en adelante deben continuar en Venezuela. La posición fue ratificada por Roberto Enríquez, también miembro de la delegación opositora, que explicó los motivos.
Muestra lo que los incidentes de estos días es que lo que no puede es mantenerse en los medios de comunicación. No se puede dar un debate en donde lo que estás buscando es volumen, decibeles y no soluciones. El país merece soluciones y el país quiere paz.
Julio Cellini, abogado experto en procesos de transición y analista de relaciones internacionales, opina que este tipo de procesos se producen fuera del territorio involucrado, en ocasiones en países acompañantes como sede, y estima que trasladar las negociaciones a Venezuela no trae beneficios para el fondo del proceso.
Si lo que se quiere es llegar al éxito de la negociación, pues en definitiva es aconsejable que se produzcan fuera del territorio nacional, precisamente porque se minimizan los riesgos de que la negociación sea manipulada.
El año pasado el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales ante los comicios presidenciales previstos para este año. En varias ocasiones las delegaciones se han reunido en diversos países con varios países acompañantes y con el Reino de Noruega como facilitador. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos regresa a la Luna con una nave no tripulada 50 años después de la misión de Apolo 17. El módulo lunar Odysseus ya está en el satélite natural de la Tierra y en los próximos días se espera que proporcione una importante información que servirá para las futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte. Los detalles con Héctor Contreras.
El 22 de febrero de 2024, a las 6:23 minutos de la tarde, hora del este estadounidense, quedará registrada en los libros de historia como la fecha en la que una nave estadounidense alunizó después de 50 años. Una hazaña que es el primer viaje de su tipo operado por una empresa privada que significa el regreso al satélite natural de la Tierra para Estados Unidos desde que el vuelo del Apolo 17 llevara la última misión de este programa en diciembre de 1972. El viaje de más de 400.000 kilómetros que tomó casi una semana y que llevó al módulo no tripulado Odysseus hasta el polo sur de la Luna fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Algunos especialistas consideran que este vuelo significa un paso importante en los planes a futuro, no solo para la NASA, sino para otras empresas aeroespaciales que tienen como objetivo volver con vuelos tripulados por humanos a la Luna y a Marte en los próximos años. Los momentos previos a la confirmación del alunizaje del vehículo espacial fueron intensamente inciertos, ya que la nave presentó algunas deficiencias en la comunicación. Sin embargo, y luego de algunos minutos de espera, la empresa Intuitive Machine, encargada de la operación del vuelo IM-1, confirmó a través del director de la misión, Tim Crane, el éxito de la operación. Podemos confirmar, sin lugar a duda, que nuestro equipo está en la superficie de la Luna, dijo el especialista. Con la euforia de los trabajadores de la empresa privada con sede en Houston y reconociendo el alunizaje como el gran logro que significa para la carrera espacial, el primero en enviar un mensaje de felicitación fue Bill Nelson, director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA.
En el octavo día de un viaje de un cuarto de millón de millas a lo largo del gran puente cósmico desde la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy hasta el objetivo del polo sur de la Luna, un vehículo comercial llamado Odiseo, impulsado por una compañía llamada Intuitive Machines, lanzado en un cohete SpaceX que transporta una gran cantidad de instrumentos científicos de la NASA, llevaron el sueño de una nueva aventura. Una aventura en ciencia, innovación y liderazgo estadounidense en el espacio.
Además de los experimentos de tecnología y navegación de la NASA, Intuitive Machine vendió espacio en el módulo de aterrizaje a Columbia, una empresa de prendas de vestir que pretende probar allí su nueva tela aislante para chaquetas. También el escultor Jeff Koons pagó por llevar 125 minifiguras de las fases de la Luna y la Universidad Aeronáutica Embry-Wright decidió enviar un conjunto de cámaras para capturar imágenes del módulo de aterrizaje descendiente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
invitarles a nuestra segunda media hora. Estaremos realizando un análisis de este segundo aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania con el subdirector de Radio y, por supuesto, de martinoticias.com, Álvaro Alba, experto precisamente en asuntos internacionales y en Rusia y en Ucrania. Y también, por supuesto, tendremos, además de más informaciones, cada viernes tenemos la sección y los avances que nos tiene Exilda Arjona en su programa Arte Express. Así que acompáñenos en las frecuencias de Radio Martí. Hemos llegado al final de esta primera media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales.